Radio Universidad de los Lagos presenta Cruzando Fronteras, un espacio de conversación, experiencias y conocimientos que nace de las aulas del Instituto Tecnológico Regional de la Universidad de los Lagos y que se proyecta más allá de las fronteras. Conducen el profesor Julio Pérez y el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los miércoles a las 17 horas en el 107.5 FM Stereo y www.ulagos.cl en el link Medios Ulagos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a este su programa Cruzando Fronteras. Acá, como siempre lo decimos, con esta energía, con esta alegría, en el corazón del ITR de Puerto Montt, para dar a conocer diversos aspectos, conocimientos, temáticas, en las cuales nos encontramos generalmente acá en este instituto, ¿cierto?, que está además, obviamente, en Osorno, en Chiloé, y que forma parte de nuestra Universidad de los Lagos. Como siempre, saludar a nuestro colega acá ya y panelista, Julio Pérez. ¿Cómo estás, Julio?
Muy bien, buenas tardes nuevamente aquí en su radio favorita, ya con el programa Cruzando Fronteras en la Universidad de los Lagos desde Puerto Montt.
Bueno, y en el día de hoy nos acompañan dos personas, son dos mujeres, dos profesionales, quienes nos van a dar a conocer sus áreas de acción y, por supuesto, las implicancias que tiene que ver dentro de lo que es el mundo estudiantil acá en el ITR o Instituto Tecnológico Regional. Vamos a saludar a la primera para que nos dé su nombre, se presenta sola, y su profesión, lo que está haciendo acá en el instituto.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Analia Fuentes. Yo soy psicopedagoga, ¿no es cierto? Con una atención, ¿no es cierto?, a los chicos de tanto de la sede de Osorno como de Puerto Montt.
Ok, ahí vamos a ir conversando. ¿Y la otra persona que nos acompaña?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Cárdenas Rojas. Soy asistente social. Trabajo en el ITR, sede Puerto Montt, encargada de administrar los beneficios estudiantiles de los estudiantes.
Ok, o sea, dos grandes y vitales temas para, como decíamos, este grupo de personas que se convierte en esta organización, en un sistema social que, como decíamos, no pueden solamente venir a estudiar. Y vamos a partir por Analia, para dar pase a Julio también, para ver lo que quiere abordar. Analia, psicopedagoga, se ha escuchado mucho respecto de, y hay muchas dudas en la comunidad, ¿qué es lo que realmente hace una psicopedagoga? Preguntan, ¿es psicóloga? ¿Es pedagoga? ¿Es trabajadora social? En fin, aclarar, ¿qué es una psicopedagoga y cuál es la función que realizas acá en el instituto?
Bueno, no es primera vez que me hacen esta pregunta en todo caso. ¿Qué hace una psicopedagoga? Bueno, si bien, ¿no es cierto?, es una profesión muy amplia, donde si bien, ¿no es cierto?, tanto entra la docencia, como también parte de psicología, la parte social, es una profesión que trata de abordar, ¿no es cierto?, de manera integral, en este caso al estudiante, y no tan solo al estudiante, sino que también para trabajo con adulto mayor, pero más enfocado al ámbito educacional. Y si bien, ¿no es cierto?, mi quehacer dentro de la institución acá de Ulagos es el acompañamiento, tanto, bueno, para contextualizar un poco, mi ingreso a esta institución fue a través de un proyecto de nivelación académica, la cual le trabajamos dentro de un equipo psicosocial junto a mi colega, que ella es asistente social o trabajadora social, y lo cual hicimos un acompañamiento al estudiante, tanto en la parte, sobre todo en la parte socioafectiva, lo cual fue un proyecto que fue muy bien evaluado, y lo cual nos abrió la puerta a seguir, digamos, trabajando dentro de la institución. Ahora este año me dieron una parte de trabajar con los chicos, de llevar un poco lo que es coordinación de asuntos estudiantiles, lo cual fue un gran desafío, debo decir. Trabajamos al inicio a través con coordinación académica, lo que fue el programa de inducción al estudiante, tanto cuál va a ser su quehacer, a través con los jefes de carrera, ¿no es cierto? También ahí mi parte específica fue trabajar lo que es talleres de estrategias de estudio y lo que es organización del tiempo. Más que nada, tanto para los estudiantes que de ingreso de cuarto medio que fueron, digamos, tuvieron una continuidad de estudio, como también a las personas, ¿no es cierto?, de acuerdo a las características que tiene el tecnológico, de lo con respecto al estudiante, al ingreso del estudiante, perdón, donde si bien hay un lapso de tiempo de estudio, de cese de estudio. Entonces, lo cual esto le ayudó a más que nada a. Se trabajó en dos temáticas, estrategia de estudio y también organización del tiempo, lo cual se le para ellos fue un apoyo y realmente se acercaron e hicieron los comentarios y fue un taller muy, muy productivo. Eso. Y eso se trabajó a través del, por supuesto, del Centro de Acompañamiento Integral, el CAI, de Ulagos. Ahí se hizo la articulación.
Ok, vamos a ahondar en hartos puntos, ¿cierto, Julio? Bueno, ¿y qué es lo que nos puede contar entonces la trabajadora social Gloria Cárdenas acá de su trabajo al interior del instituto?
Como les decía en un comienzo, dentro de mis funciones está administrar los beneficios estudiantiles de los cuales son beneficiados los estudiantes. Cada cierto tiempo nosotros trabajamos informando la situación de cada estudiante desde que ingresa a la universidad, lo que corresponde a la acreditación socioeconómica, tenemos que informar su situación económica, ya sea al Ministerio de Educación. También están las postulaciones a los beneficios de parte de JUNAEB para las becas de mantención y también hay otro grupo de estudiantes que son favorecidos con becas internas de parte de la universidad para aquellos que no alcanzaron a postular dentro de los plazos que estipula el Ministerio de Educación. Hay también alumnos que son favorecidos con becas externas a través de fundaciones y en ese caso a mí me corresponde de atenderlo, de darle la orientación correspondiente, de entregar toda la información pertinente a estas entidades que les mencioné.
Bien, como podemos ver, dentro de la institución existen apoyos al estudiante, tanto para lograr sus capacidades en la formación, como también para su mantención dentro de la institución a través de los beneficios que otorga tanto el Estado como la universidad. Gloria, sabemos que nuestros estudiantes requieren siempre de beneficios y apoyo en su quehacer aquí en la universidad. Y tengo entendido de que muchas veces surgen situaciones que ellos no conocen, que no manejan con respecto, por ejemplo, a la tramitación de beneficios. Y ahí tú, tengo entendido de que realizas un apoyo de orientación importante, sobre todo hacer la articulación con las otras instituciones, municipalidades y otras instituciones públicas y privadas que otorgan algunos beneficios. Me gustaría que nos comentaras cuál es tu experiencia al respecto y a lo mejor más de alguna anécdota por ahí.
Bueno, también me ha tocado participar cuando hemos tenido que ir a los establecimientos educacionales a hacer promoción de las carreras del ITR, y en este caso, en mi caso, cuando tenemos que ir a hacer promoción de los beneficios a los cuales los alumnos pueden acceder, ahí nosotros les entregamos una orientación integral al estudiante, informándole que ellos tienen que ingresar a un formulario para ingresar al formulario de postulación de beneficios del Ministerio de Educación. Y ahí nosotros ya pesquisamos a los estudiantes que van a estudiar en educación superior a través de este tipo de charla. También cuando los establecimientos educacionales traen a los estudiantes, sobre todo de tercero, cuarto año medio, y visitan el Instituto Tecnológico Regional, y nosotros les brindamos las orientaciones correspondientes, ya sea de las carreras, de las postulaciones a los beneficios. Tratamos de entregarle la mayor cantidad de información posible a través de las páginas web de cada institución, en este caso ministerial, de JUNAEB o organismos externos. Otro dato que también es importante es informar que también me ha correspondido participar en la elaboración de proyectos de SENADIS, del Servicio Nacional de Discapacidad, porque nosotros contamos con un estudiante que tiene una discapacidad auditiva y el logro que este estudiante ya obtuvo, ¿sí?, del señor Mauro Maldonado, el estudiante. ¿Por qué digo estudiante? Si bien es cierto, él ya obtuvo su carrera técnica, su título técnico, pero él ahora está estudiando la carrera de continuidad de construcción civil. Entonces, un gran logro y nosotros acá, a través del equipo que se conformó, apoyo de es educadora diferencial, más la intérprete en lengua de señas, cooperamos en que este alumno tuviera este acompañamiento con su intérprete en aula y apoyándolo por parte también del SENADI y de la universidad para que logre sacar su título.
Bueno, estamos escuchando entonces estas dos opiniones, estas dos argumentaciones y análisis de las dos invitadas de esta ocasión y queremos que esté con mucha atención, ¿cierto?, la familia, en lo posible, que está escuchando este programa, porque vamos a tocar un punto aquí que lo mencionaba Analía Fuente, la psicopedagoga, el tema, por ejemplo, de lo que planteaba de los tiempos que tiene el estudiante para abordar una la denominada, por ejemplo, ventana. No sé si ustedes pueden abordar eso cuando el estudiante llega a la universidad y se encuentra con esta libertad de los tiempos, los hábitos de estudio, y se desordenan. Y, de hecho, la mayor de las deserciones en el ámbito de la educación superior se producen finalmente por la mala organización del tiempo y sobre todo en primer año. ¿Es complejo abordar eso para alguien que viene de una estructura, cierto, de la media, de la básica, y llegar a esta libertad, entre comillas, de la universidad?
La verdad, sí, es un poquito complejo, digamos, abordar esa temática, ya que, digamos, son personas adultas, ¿no es cierto? No es lo mismo que trabajar con niños de básica y de media, que tú de alguna forma igual. No sé si decir imponer, pero dentro, ¿no es cierto?, de su horario, digamos, académico, se le podía agregar trabajar estas temáticas en específico, lo cual acá, ¿no es cierto?, enseñanza superior, ya ellos trabajan con su derechamente con dentro de su malla y sería. Entonces, esto ya es algo voluntario, si es que el estudiante, ¿no es cierto?, uno le entrega el apoyo, la estrategia, esto es lo que usted debe hacer, el entregarle el acompañamiento, pero ya es un tema que pasa por decisión propia del estudiante. Pero digamos, por eso, yo al inicio, ¿no es cierto?, comentaba que dentro de la semana de inducción que se le hace al estudiante, por lo mismo, por lo que me acabas de comentar, ¿no es cierto?, por la deserción, ¿no es cierto?, de primer año de enseñanza superior, la deserción, ¿no es cierto?, con respecto a la organización del tiempo. Por eso se escogió esta temática, por lo mismo. Y de alguna forma se le entrega trabajar sobre todo las que son las prioridades. Se trabajó algo tan básico como confeccionar un calendario, un horario, a través de una forma más práctica, aparte, ¿no es cierto?, de un acompañamiento teórico. Pero es eso. Uno como profesional le entrega las herramientas a los estudiantes y ellos... digamos, tomar la decisión, sí, esto me sirve y yo decido si es que las utilizo, ¿no es cierto? Porque no es algo que uno llega puede decir, ¿sabes qué? Hágalo, tiene que hacerlo. O sea, uno la aconseja, ¿no es cierto? El acompañamiento está, pero ya pasa más allá, pasa por una decisión del estudiante.
¿Y cuesta orientarlo y que tome esta decisión pensando en el sistema social que está imperando, por ejemplo, de la ley del mínimo esfuerzo, exitismo, mucha tecnología de por medio? ¿Influye eso en que este estudiante tenga esta visión integral de cómo tomar, por ejemplo, esta oportunidad?
Sí, la verdad. Y uno de los consejos primordiales que uno les recalca a los estudiantes, ¿no es cierto? Hey, si usted se va, no es necesario que usted tenga, no sé, media hora, una hora de estudio. Simplemente puede ser 10, 15 minutos. Pero esos 10, 15 minutos que sean, digamos, productivos. Que se desconecte de las redes sociales, que apague el celular, que le baje el tono, algo así de repente recomendaciones tan básicas que algunos dicen son necesarias. Pero...
Ya, vamos a, nos están haciendo la seña, nos pilló el tiempo. Vamos a la primera pausa y retornamos de inmediato. Estamos con Analía Fuentes, psicopedagoga, y Gloria Cárdenas, trabajadora social, junto, como siempre, a Julio Pérez, acá en Cruzando Fronteras.
Qué decirte, yeah. Yeah. Me perdí en la mirada de tus ojos tan tristes, yeah, baby.
Estamos de vuelta aquí en su programa y quiero preguntar a Analía sobre los talleres de estudios y las estrategias que se han desarrollado dentro del Instituto Tecnológico para apoyar al estudiante en esas falencias que de repente han presentado y que, bueno, hemos detectado y hemos tratado de solucionar. ¿Te recuerdas de las tutorías y del acompañamiento de estudiantes con dificultades en algunas temáticas tan básicas para algunos, pero que también son importantes para otros, como es el área de matemática y lenguaje, por ejemplo?
Bueno,
Lo que pasa, digamos, con estas asignaturas ya transversales, ¿no es cierto?, a nivel de todas las carreras, si bien, como lo acabas de mencionar, existen, ¿no es cierto?, tutores de lenguaje y matemática, tanto en la sede de Puerto Montt como Osorno, digamos, con un horario establecido, ¿no es cierto?, lo cual se le ha comunicado, la información es bajada a través de los jefes de carrera. Pero ahí quiero, con respecto ya a mi quehacer en ese aspecto, quiero comentar que si bien, ¿no es cierto?, dentro de la estrategia de retención que hay como tecnológico, como formación técnica, el año pasado, ¿no es cierto?, se confeccionó una ficha de derivación, ¿no es cierto?, para una atención oportuna, sobre todo tomando en cuenta lo que es retención, ¿no es cierto?, y deserción de los estudiantes, sobre todo en el primer año de enseñanza superior. Lo cual esta ficha especifica, ¿no es cierto?, si es una atención académica, a nivel académico, o si es una atención específica. Lo cual aquí también me sumo también a las palabras de mi colega, que menciona, ¿no es cierto?, que hay una derivación también al servicio médico del estudiante, lo cual, digamos, en Osorno, si no es académica, ya, digamos, pasa una derivación de un especialista específico, lo cual existe tanto atención psicológica, médico, general y dental, me parece, matrona, esos son. Esos especialistas están dentro del servicio médico de estudiantes, SENDA, ¿no es cierto?
Ok, bueno, eso es el SENDA, ¿cierto? Que está ahí en Osorno, donde van estos jóvenes a todo tipo de orientación. Quería también preguntarle, y después retomar algo que dijo también Analía, pero preguntarle a Gloria Cárdenas, trabajadora social, ¿qué pasa con las familias cuando está un estudiante acá en el ITR y requiere de alguna beca o requiere de algún o tiene alguna falencia? ¿La familia busca el asistencialismo cuando ve a la trabajadora social? ¿Cómo se puede controlar eso para dejar las expectativas por un lado, satisfacerlas, orientarlas, pero tampoco para crear falsas expectativas? ¿Cómo se maneja eso?
Al momento que el estudiante realiza el proceso de matrícula, por lo general los estudiantes vienen acompañados, algunos, por sus padres. Y en ese momento ahí intervengo en lo que respecta a las orientaciones que se le da al estudiante, porque ahora para postular a los beneficios el estudiante tiene que tener su cartola del Registro Social de Hogares vigente. Y ahí juega un papel importante, en este caso, el tutor, porque tenemos alumnos menores de 18 años, la mamá, en este caso también, o el padre que se acerca y ahí uno le comenta que tiene que hacer el trámite en la municipalidad de origen, porque tenemos muchos estudiantes que vienen fuera de la comuna de Puerto Montt, y ahí se le dan las orientaciones pertinentes para que el alumno tenga esta herramienta y de esta manera pueda optar a los beneficios. Ahora, siempre se va a crear asistencialismo cuando un estudiante es de bajos recursos. Y en este caso, lo primero que nosotros le indicamos, que tiene que cumplir con ciertos requisitos, con cierta documentación, para poder informar la situación económica lo más transparente posible.
Ok. Julio, quería consultar algo, me parece.
Sí, bueno, el alumno que llega aquí al Instituto Tecnológico Regional principalmente es de sectores aislados, en la zona sur, por ejemplo, en Castro, en Ancud y en Puerto Montt, principalmente en Osorno, igual, pero no tan, territorialmente hablando, no tan aislado como el alumno que llega de Hornopirén, de Palena. Me gustaría saber, Gloria, ¿cómo ese alumno presenta niveles de contención o niveles de apoyo? ¿Necesita el alumno muchas veces, por su lejanía, acompañamiento desde el punto de vista del apoyo social, ¿cierto? Y ¿qué experiencia has vivido tú con esta temática, sobre todo con estos alumnos que requieren muchas veces apoyo en alimento, por ejemplo, apoyo en residencia? ¿Cómo se soluciona eso?
Los estudiantes que vienen de localidades de Hornopirén, Palena, ellos postulan a las becas de mantención de Junae. Y está la beca de integración territorial, en donde el alumno cuenta con una cuenta RUT, donde le depositan y el alumno con ese dinero lo va distribuyendo de acuerdo a sus necesidades. También están las becas de residencia, a las cuales pueden acceder para facilitar el pago de la pensión mientras estudian. Y también el beneficio más grande que cuentan no solamente los alumnos de estas localidades, sino en general, es la beca de alimentación, que es un complemento a las becas de arancel ministerial, en donde el estudiante administra, él por su cuenta, el monto que le corresponde, ¿no es cierto?, a su beca de alimentación. Entonces ahí cuenta con mucho apoyo. Hoy en día el estudiante de educación superior cuenta con mucho apoyo en todo nivel, encuentro yo, no como antiguamente, que costaba mucho conseguir un beneficio. Hoy en día contamos no solamente con becas de arancel, ya a partir del año 2016 el estudiante puede hacer uso de la gratuidad y prácticamente la familia no gasta tan significativamente en lo que corresponde a pagos de arancel. Porque la gratuidad, el beneficio, que aparte de cubrir la matrícula, cubre todo el arancel completo. Lo importante es que el estudiante pueda estudiar dentro de lo que dura la duración normal de la carrera, porque cubre la carrera completa. Ahora, si el estudiante, por A, B o C, queda atrasado con algún semestre, ahí ya corre por cuenta del estudiante el pago de esa diferencia que va a tener porque no completó dentro de lo específico de su plan de duración de estudio.
Okay, me gustaría consultarle ahora a la psicopedagoga, Analía. Yo me imagino que tú tienes que atender estudiantes. Y en general, ¿qué diagnóstico se puede tener de ellos pensando en su situación, cómo llegan? ¿Están desorientados? Un diagnóstico general.
Generalmente los estudiantes, digamos que requieren de mi apoyo, son derivados a través, ¿no es cierto?, de los jefes de carrera, el cual también, ¿no es cierto?, los docentes en aula son un ente fundamental, porque son ellos los que, ¿sabes qué?, está pasando tal... tal situación con cierto estudiante, ¿no es cierto? Entonces, porque uno no entra a sala, no es como enseñanza media, no es como enseñanza básica, ¿no es cierto? Entonces, uno a través de los jefes de carrera, uno recibe la información. ¿Qué hacemos entonces con esta ficha de derivación? Yo lo cito al estudiante a través, ¿no es cierto?, de una entrevista. Ellos asisten a las entrevistas posterior a esto, de acuerdo a la recolección, ¿no es cierto?, de información que uno tiene que tener primero para poder establecer un diagnóstico. Posterior a esto, tanto académico como personal, como de qué manera yo les puedo, digamos, entregar algún apoyo, una orientación. Y más que nada, de acuerdo a lo, como por sí decirlo, ¿no es cierto?, a los estudiantes que actualmente estamos trabajando, estamos haciendo apoyos extras, sobre todo en técnicas de estudio, con respecto a lo que es más teoría, con las estudiantes de técnico en párvulo, que hay mucha teoría que trabajar, cosa que yo como profesional, ¿no es cierto?, lo puedo apoyar. Y ya cuando es, porque es bastante, ¿no es cierto?, porque hay varios vacíos con los que llega el estudiante, con lo que respecta al lenguaje y matemática, ahí ya trabajamos en conjunto muchas veces con los tutores directamente. Pero nosotros mismos nos organizamos de manera interna, establecemos un horario con el estudiante y con los mismos tutores, y trabajamos de manera como un equipo multidisciplinario para tratar de abordar todas las temáticas y así poder, digamos, apoyar al estudiante de manera integrar, como por así decirlo, dentro de lo que se puede.
Ok. ¿Julio?
Bien. Analía, estuvimos trabajando hace un tiempo con la beca de nivelación académica. ¿Tú nos podrías contar qué aportes nos entregó este programa del Mineduc, cierto? ¿Para qué? ¿Cuál fue su objetivo? ¿Cómo se desarrolló este programa en el Instituto Tecnológico?
Sí, la beca de nivelación académica, ¿no es cierto?, tuvo un, digamos, un impacto súper positivo, diría yo. Fue, anteriormente acabo de comentar que había sido evaluado, muy bien evaluado. Y el trabajo concreto con respecto a la beca fue un acompañamiento en las asignaturas transversales, donde se trabajó también con tutores de lenguaje y matemática. También un acompañamiento socioafectivo, ¿no es cierto?, donde se efectuó un programa donde trabajaron docentes que estaban vinculados directamente con los estudiantes, con, y sobre todo docentes que estaban relacionados también con la carrera de los estudiantes. Así es que donde se abordaban temáticas tanto académicas como personales, sociales y también a puertas de donde ellos, digamos, con situaciones reales donde ellos se van a desenvolver, ¿no es cierto?, dentro de su, cuando ya salgan al mundo de laboral. Pero eso, fueron temas más que nada súper reales, por así decir, algo que quizás muchos decían, oye, si son temas muy básicos, hey, pero sí, los necesitan los estudiantes, necesitan esa, abordar ciertas temáticas.
Claro que sí. Y cuéntanos la experiencia de los tutores de acompañamiento de los estudiantes. ¿Trabajaban en la motivación del estudiante? Porque muchas veces la presión, alumnos que llegan y tienen que vivir un proceso de adaptación. ¿Qué experiencias vimos ahí con respecto a estos tutores que acompañaban motivacionalmente al estudiante?
Bueno, ahí todo... hay varias, ahí abordan, digamos, las dos motivaciones, tanto intrínseca, ¿no es cierto?, como extrínseca, para, tanto para los estudiantes como para lo, la extrínseca, como lo, los docentes, ¿no es cierto?, motivaban a estos estudiantes que se acercaran a estas tutorías. Lo que más se ocupó fueron las salidas a terreno. Exacto. ¿Por qué? Porque fueron algo donde ellos pudieran vivenciar, donde se van a desenvolver, un aprendizaje más que nada significativo para ellos, totalmente contextualizado. Y trabajamos bastante a través de estas salidas a terreno, salidas pedagógicas, como las quieran llamar, ¿no es cierto? Y fue gratificante. Si bien no todos, muchas veces era una asistencia 100%, pero para la gran mayoría, y no tanto para los que estaban dentro de la beca, esto pudieran, digamos, las puertas estaban abiertas, ellos estaban, podían asistir para todos los estudiantes.
Bien, me imagino que fueron a diferentes lugares de la región, pero lo pasaron bien, reafirmaron, cierto, su visión de formación. Bien, ahora vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Que me trae la tierra, y que me lleve el mar, que me desvistan al frío, y que me vean temblar, que me devore la noche oscura, oscura estoy. Lejos yo te gustas, pero yo te siento igual. ¿Y cómo entenderlo? ¿Cómo aceptar que en mi recuerdo existes? Y en mi memoria, que en mi recuerdo existes. Y en mi memoria. Hay un vacío que no deja de insistir. No hay sentido si no hay sentir. Tú te fuiste y contigo un poco de mí. Yo te busco y no estás, pero yo te siento igual. ¿Y cómo entenderlo? ¿Cómo aceptar que en mi recuerdo existes? Y en mi memoria, que en mi recuerdo existes. Y en mi memoria, que en mi recuerdo existes. Yo entiendo que es muy tarde, tú ya estás lejos, construyendo en otro lugar que no puedo llegar. Están allá, ese lugar, me esperarás hasta llegar a ese lugar. Me esperarás hasta llegar a ese lugar. Lejos te busco, lejos estás, y yo te tengo aunque no estás. ¿Y cómo entenderlo? ¿Cómo aceptar que en mi recuerdo existes? Y en mi memoria, que en mi recuerdo existes. Y en mi memoria, que en mi recuerdo existes. Y en mi memoria.
Bien, y estamos de vuelta en este tercer bloque de este su programa Cruzando Fronteras. Bueno, y recordarle a los auditores y auditoras por qué Cruzando Fronteras, y también, por si no lo saben, nuestras invitadas, porque nosotros sabemos que el ITR no solo queda acá en el territorio, sino que trasciende a través de lo que es Osorno, lo que es Chiloé, pero también dentro del mismo contexto geográfico de esta capital regional como Puerto Montt. ¿Cuánta gente, cuántos estudiantes son de comunas y que tal vez no pensaban en cruzar la frontera de su barrio, cruzar la frontera de su lugar de origen, y hoy están acá? Eso por una parte, y eso lo que implica movilidad social, lo que implica en cuanto a oportunidades y a inserción en el ámbito de una persona que busca su destino, ¿eh? Si quisiéramos ponerle un título de película como esa gran película de los años 70. ¿Por qué es relevante, me estaba preguntando con Julio acá, por qué es relevante el trabajo de que realice una psicopedagoga y una trabajadora social acá en una organización desde el ámbito o del punto de vista de la educación superior? Y lo planteo porque también, como dice la canción de Fito Páez, como lo planteamos, hay un momento en que nadie escucha a nadie, y a veces el simple hecho de escuchar y de orientar basta para transformar a lo mejor el día de una persona o sacarla de un problema. ¿Hay algo de eso en esto? ¿Hay algo de acompañamiento, algo de más personalizado en la labor de ustedes? Vamos a partir con Gloria para que nos cuente.
Claro, desde luego. El estudiante, cuando viene a estudiar al Instituto Tecnológico Regional, ellos mismos, sobre todo los que ya han tenido, digamos, la experiencia de haber estudiado en otra casa de estudio superior, han hecho el comentario y les llama mucho la atención de que nuestro trabajo es bastante personalizado. Nosotros nos preocupamos bastante del estudiante, tenemos, bueno, en mi caso personal y también de los colegas que trabajan acá en la institución, bastante compromiso por atender y apoyar al estudiante en sus momentos de dificultad, cuando presentan algún problema puntual. Se generan las redes de atención para que él reciba un acompañamiento, no se sienta solo, sobre todo los estudiantes que son de otras comunas. Y en ese sentido, cuando el estudiante presenta algún problema de salud puntual, contamos con un equipo médico acá en la universidad, que ya lo mencionó hace un momento atrás Analía. También hacemos las derivaciones correspondientes y tratamos de hacer la contención necesaria cuando un estudiante está con alguna dificultad mayor.
Ok, y Analía, ¿qué nos puede decir al respecto?
Bueno, de que igual me sumo a las palabras de Gloria, ¿no es cierto? De que si bien, ¿no es cierto?, existe igual un seguimiento, un monitoreo de los estudiantes, incluso cuando los jefes de carrera mencionan, ¿sabes qué? Pasa esto y esto con este estudiante, no asiste tal cantidad de días, ya se les llama. O sea, yo me encargo de eso, ¿no es cierto? Se llama qué está pasando. Entonces, para poder determinar si ya son factores, ¿no es cierto?, ya de manera interna, que puedan estar entorpeciendo su quehacer, ¿no es cierto?, como estudiante, o si son factores externos. Y también, ¿no es cierto?, así como dice Gloria, y tratar de porque son muchas situaciones que se presentan, muchas situaciones de diverso carácter, ¿no es cierto?, y de poder entregarle la contención que necesitan los estudiantes y las orientaciones necesarias y oportunas, o sea, que sean en el momento. Y eso, que no son muy, digamos, y si bien, ¿no es cierto?, hay varias personas que sí han hecho el comentario de que digamos, en otras casas de estudio estas cosas no pasan. Y debemos estar, y eso, digamos, esto nos motiva a seguir siendo y seguir siendo como somos, como personas, ¿no es cierto?, como comunidad educativa, como institución y como profesional. O sea, de hecho, nos están comentando, ¿no es cierto?, de que sí estamos haciendo un buen trabajo, y eso, digamos, enriquece la digamos la tanto el trabajo.
Bueno, y sorprende esto también, Julio, tu visión como coordinador académico y con esta perspectiva siempre de vinculación con el medio que tienes tú, porque me imagino a la persona que está escuchando, lo primero que piensa, este estudiante que está ya es adulto, ¿cierto? Él tiene que saber si estudia, si no estudia, y si no va a clase le va a ir mal, pero sin duda está causando en este momento, yo creo que están escuchando esta sorpresa de lo que plantean las dos profesionales, cómo en este nivel de educación y cómo en esta altura de la vida hay esta preocupación que es fundamental. Por lo que planteamos hace un ratito, o sea, estamos en un mundo hostil, difícil, un mundo donde prácticamente está impuesto el tema del exitismo y sabemos que eso no es así, sobre todo por nuestra idiosincrasia, pero qué bien que tengamos este apoyo para los estudiantes.
Sí, es tremendamente significativo para el estudiante, para el alumno, ¿cierto?, recibir este tipo de apoyo, porque muchas veces es este estudiante el primero que llega a la educación superior en la familia. Es un tema muy significativo que muchas veces no solo marca al estudiante, sino que marca al resto de la familia. Y aquí viene un tema virtuoso, que el resto de la familia observa y quiere replicar. Entonces, si nosotros a través de estos servicios damos un apoyo, permitimos que el estudiante pueda mantenerse en la institución, pueda seguir su proceso de aprendizaje, espectacular para nosotros. Yo creo que muchas de nuestras familias que en este momento nos están escuchando sienten que en esta universidad pública, estatal, ¿cierto?, están los apoyos. Nuestros estudiantes, como se ha señalado acá, pueden llegar con alguna dificultad, una dificultad a lo mejor económica o una dificultad en su aprendizaje, en su desarrollo. Pero nosotros aquí con el equipo siempre estamos atentos a preocuparnos, a mantenernos atentos a estas diferentes situaciones que se van presentando. Nuestras colegas acaban de mencionar que el trabajo se hace personalizado y eso es una realidad. Muchos de los padres que llegan acá con sus hijos lo manifiestan y nosotros agradecemos esa confianza que generan en nosotros. El tema socioafectivo siempre es importante y el contar con profesionales de la calidad como Analía y como también Gloria Entrega, ¿cierto? Indican que vamos en un camino correcto y es eso lo que nos permite, con cierta confianza, ¿cierto? Con todo respeto, nos permite visualizar que esta institución está haciendo las cosas bien y para rato. Yo creo que si escuchamos a la gente aquí, creo que estamos entregando un grano de arena en la región, o a lo mejor si alguno lo escucha y dice, yo creo que es más que un grano de arena, porque la ayuda que entrega el Estado a través de la Universidad de Los Lagos es muy importante para el desarrollo económico de la zona. Y ahí es clave la familia. Lo importante aquí es que la familia se sienta apoyada por la institución de educación donde está su hijo, su hija, ¿cierto? El esposo, la esposa, ¿sí? Aquí es transversal. Sabemos que dentro de nuestra institución tenemos estudiantes desde los 18 años hasta los 60 y tantos años, y todos orgullosos estudiantes. Y aquí está nuestra asistente social, ¿cierto?, y nuestra psicopedagoga, tratando de dar solución a esas distintas problemáticas. Es por ello que digo que es tremendamente significativo, Marcelo, para nuestros estudiantes.
Ok, y me gustaría hacer una pregunta que trasciende ya lo que es netamente el Instituto Tecnológico, a Gloria a Cárdenas, trabajadora social. ¿Qué visión se tiene como trabajadora social, por ejemplo, de la perspectiva de la desigualdad por parte de los estudiantes? Ellos cuando llegan acá a las entrevistas, ¿manifiestan algo, traen algo, entre comillas, de rebeldía? Por la diferencia de las clases sociales que tenemos en nuestro país tan marcada. Recordemos simplemente un dato anexo, que en nuestro país es donde está la mayor diferenciación entre el grupo que maneja cierto el 1%, menos del 1% de la riqueza del país, con el resto. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, en Japón, aquí es donde está la mayor desigualdad. Y los jóvenes están ya con acceso a esa información y por lo menos se ve en toda manifestación. ¿Qué ocurre con eso? ¿Hay algo de aquello cuando llegan, se manifiesta ellos como una especie de rebeldía o buscan la oportunidad que se les está ofreciendo?
En lo que respecta a desigualdad económica se refiere, no, acá por lo general el estudiante lo que le interesa en el fondo es optar un beneficio, pero no ahonda más allá si hay esta desigualdad en cuanto al nivel socioeconómico, no, todo lo contrario. Lo que sí llama bastante la atención cuando llega un estudiante de edad ya adulta, en donde ellos sí se sienten, entre comillas, un poquito incómodos por el hecho de que ellos creen que son muy mayores para estar estudiando en educación superior. Pero después, con el transcurso del tiempo, se van dando cuenta que, en general, acá el estudiante del ITR prácticamente es de todas las edades. Acá no hay diferencia, aquí el objetivo es sacar una carrera, es estudiar, entonces eso ya después pasa a un segundo plano. Y prácticamente diferencias en general no hay, todo lo contrario. Acá el único norte es obtener un título técnico.
Bueno, y de que por sí esto es la única herramienta en el fondo que justamente puede combatir esta desigualdad. Preguntarle a Analía Fuentes, la psicopedagoga, respecto de este tema de las técnicas de estudio. Hay mucha gente que, y pasa, estudiantes de toda hora, nivel, y sobre todo los estudiantes mayores muchas veces que retoman los estudios han perdido, cierto, muchos años de este tipo de formación o de estudio más formal, y al final dicen de repente, chuta, estuve toda la noche estudiando y me fue mal, porque muchas veces no se sabe cómo estudiar. Hay algunos que son más visuales, más auditivos, más kinestésicos, más de hacer un cierto un árbol ahí, un mapa conceptual. ¿Qué se le puede decir a la gente respecto de cómo ir descubriendo, tal vez, si es que se puede de manera solitaria, una técnica de estudio? ¿Qué preguntas se tiene que hacer o hay que recurrir siempre a una profesional?
Ya, esto está igual muy en popa de ¿no es cierto? Siempre los instrumentos de evaluación, por ejemplo, existen estos instrumentos de evaluación de tipos de estilo de aprendizaje. Es más, nosotros el año pasado, ¿no es cierto?, como formación técnica, como institución, se aplicó un test de aprendizaje. Incluso se le entregó a los estudiantes un taller al respecto, ¿no es cierto?, de acuerdo a los resultados, cuál era su canal, digamos, predominante en este caso. Y tanto para visual, kinestésico, auditivo. Y muchas veces que hay personas que, digamos, que tienen todo este predominio. Así es que algo específico, cuando me dicen, ah, por eso yo aprendía de esta manera, claro. Pero ahí viene recién una comprensión del por cómo ellos aprendían, ¿no es cierto? Porque uno le da un soporte. Pero si bien, con respecto a la pregunta...
¿Alguna técnica que alguien puede descubrirlo, no sé, en la casa una mamá para el hijo, o siempre tiene que acudir a la psicopedagoga o a la persona
especializada? No, bueno, uno le da de repente ciertas orientaciones. Imagínate que algo tan básico que le dice a los chiquillos, ya, ¿usted de dónde va? Viaja de Fresia a Puerto Montt, ¿cierto? Ya, ¿cuánto es su lapso de tiempo de viaje? Ya, entonces usted lo que va a hacer, porque de acuerdo, ¿no es cierto?, a su test, aquí usted sale que su canal predominante es auditivo. Entonces, por lo tanto, usted me va a grabar la clase y la va a ir escuchando de aquí a lo que llegue a su casa. Unos tips, nada más que tips. Pero ellos por sí, nosotros tenemos que tener una base, ¿no es cierto? Una aplicación de un tipo de test, ¿no es cierto? Siempre corto porque tomando en cuenta los tiempos de los chicos y que sea algo más práctico. Pero de repente, como lo que te acabo de mencionar, ese tips es algo tan básico, pero que quizás, ay, ¿por qué no lo pensé antes? Pero eso, más que nada eso. Ciertas, unas pocas, algo de orientación.
Uy, súper, ¿eh? Pero ahí está el gran ejemplo, eso es lo que esperábamos, porque muchas veces la gente no lo sabe y uno no sabe tampoco cómo orientar. Bueno, Julio, llegamos al final, oye, que nuevamente otro programa con grandes invitadas acá del ITR, y conocimiento y material para mucho, daría para otro programa, pero agradecer, Julio, a nuestras invitadas, agradecerte a Analía.
Muchísimas gracias, y como si bien les comentaba al principio, primera vez que me invitaban a ser partícipe de una entrevista, y muy grato y con harto nerviosismo. Espero que haya quedado de alguna forma, que haya salido todo bien y que hayan quedado conforme con lo que, digamos, lo que le pudimos entregar hoy día, la información. Y eso, agradecer nuevamente por la invitación acá, don Julio. A través de esta entrevista también debo decir que conozco más a Gloria, su quehacer y todo eso. Y muchas gracias, eso.
No, y gracias a ti por darnos este broche de oro al final de ese tip, ¿eh? Ese tip para quien pueda ir a lo mejor descubriendo su técnica de estudio. Y Gloria, Cárdenas, la trabajadora social, agradecer también la participación.
Gracias también por la invitación y, bueno, a todas las personas que en este momento están escuchando la radio, extenderles la invitación para aquellos estudiantes que piensan estudiar el próximo año educación superior, acercarse al ITR, visitar la página de la universidad, de Los Lagos, de tecmon.lagos.cl, y las puertas están abiertas para cuando necesiten de alguna orientación, de conocer más a fondo algunas carreras y visitar también las páginas del Ministerio de Educación, www.beneficioestudiantiles.cl, que el proceso de postulación ya comienza a partir de octubre del segundo semestre del presente año. Gracias.
Muchas gracias. Julio.
Bueno, no queda nada más que despedirnos por esta jornada y agradecer la participación de Gloria y de Analía, que nos han dejado pero muy clarito en estos temas tan importantes como es los beneficios y acompañamiento de nuestros estudiantes. Gracias y será hasta la próxima semana.
Así es, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Cruzando Fronteras.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Cruzando Fronteras. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 17 horas en el 107.5 FM Stereo y en www.ulagos.cl en el link Medios Ulagos.